Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos.
Bueno, es momento de hablar acerca del calentamiento que viene llevándose adelante, la crisis climática en nuestro planeta. Resulta que el hielo marino del océano Ártico, que es el hábitat natural del oso polar, podría desaparecer en las próximas décadas. Así lo indicaba tan solo unos meses atrás un estudio publicado en la revista Nature Communications, que señala la acción del humano sobre el planeta como principal responsable. Este escenario ocurriría independientemente de todas las maniobras puestas en marcha desde el Acuerdo de París de 2015, que por cierto ni siquiera se puede cumplir, con el objetivo de frenar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y así, tratar de evitar las consecuencias de este deshielo tendría en que va a tener en el clima. La alteración de las corrientes marinas, la intensificación de huracanes, aumento de las temperaturas y mucho más. Pero más allá de los propios cambios que está sufriendo la Tierra, esta situación produce nuevas preocupaciones. Por un lado, se predice cómo el ser humano podría querer beneficiarse de una Tierra inhóspita que hasta ahora ha sido muy poco explorada. Por otra parte, la peculiar zona del Ártico es hogar de ecosistemas sensibles que ya están sufriendo las consecuencias del deshielo y que podrán no adaptarse a las próximas temporadas de verano. Con estos cambios en el clima y los hábitats de los cerca de 25.000 osos polares que quedan en el Ártico, no solo van a perder sus estrategias de caza habituales, sino también su camuflaje en la nieve y en el hielo, proporcionado por su pelaje blanco. Además, otros animales que habitan las zonas terrestres contiguas podrían verse impactados por su caza en tierra durante periodos de tiempo más largos. Los osos polares en todo el Ártico corren el riesgo de morir de hambre a medida que continúa creciendo el periodo sin hielo. Durante décadas, estos animales han sido un símbolo discutido de la crisis climática, porque algunas poblaciones permanecen estables y parecen adaptarse a la retirada del hielo en su hábitat. Pero un nuevo trabajo liderado por el biólogo Anthony Pagano de la Universidad del Estado de Washington muestra que este aumento del tiempo que pasan en tierra firme cuando las focas están fuera de su alcance está poniendo resistencia al límite y corren un serio peligro. Este animal entonces podría desaparecer porque quedan muy pocos. Y durante las épocas en las que se calienta mucho más esta zona, esta parte del mundo, durante el verano principalmente, que las temperaturas cada vez son históricamente más altas, y no lo digo por el mundo, donde se calienta más parece ser en estos lugares. Y eso es lo que tiene a los osos polares con la obligación de caminar y de buscar alimento durante varios kilómetros. Se les han instalado cámaras para ver cuál era su comportamiento y la desesperación. Y en las imágenes se veían a osos polares que se los encontraba ya en sus últimas etapas. Y hay videos virales realmente lacerantes en los que se puede ver a osos así de delgados desplomándose en el suelo ante la imposibilidad de poder llevarse algo a la boca. Este es el video viral que ha sensibilizado un montón, pero parece que esto es inevitable, parece que ya no hay vuelta atrás. Esta especie solamente podrá ser encontrada probablemente en los lugares de cautiverio. Para profundizar sobre las consecuencias que trae, no solamente para los osos polares, sino en general, el derretimiento y la constante subida de temperaturas en esta parte tan sensible del planeta, contamos con la presencia de Luis Blackwood. Él es docente e investigador del Laboratorio Física de la Atmósfera. Bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, encantado.
A ver, coméntenos un poco acerca de estos estudios que cada vez salen más, por ejemplo, lo que hacía este nuevo estudio publicado en Nature, que mostraba justamente las precarias situaciones y que la posibilidad de que los osos polares se adapten y como una especie pueda lograr sobrevivir a pesar de las condiciones parece ser cada vez más escasas, casi nulas.
Bien, en realidad mi especialidad es en clima. El tema, digamos, de la biodiversidad es un tema que lo conozco bastante colateralmente, en realidad. Pero lo que puedo decirles es lo siguiente. En realidad, las especies como esta del oso polar, está sufriendo unos cambios en periodos muy cortos. Y no solamente es el caso del oso polar, hay otras especies que se tienen ya registros de que están efectivamente luchando por no desaparecer. Para esto tenemos un ejemplo un poquitito dramático, tal vez, que precisamente un colega biólogo daba. Con el calentamiento global, la Tierra va adquiriendo mayores temperaturas y esas temperaturas obligan muchas veces a que las especies, ciertos animales migratorios también vayan buscando lugares más fríos. En el caso, digamos, de nuestra biodiversidad, de nuestro territorio, de zonas más bajas van escalando, van subiendo, van ganando altitud, pero llega un momento en que van a llegar al pico, ¿no? Y de ahí, ¿a dónde? No hay mayor escapatoria. Entonces, el problema es que la velocidad con la que están sucediendo estos cambios es elevada, es preocupante y efectivamente está colocando en riesgo varias especies en este marco. Ahora, en el artículo de Nogués, por ejemplo, que se hace referencia también en Nature Communications, nos indica que los osos polares están viajando grandes extensiones de tierra en lugares que no están nevados y estos osos están, por ejemplo, depredando básicamente nidos de aves, comen huevos con una avidez increíble, de tal manera que esta no es una cadena muy delicada, muy frágil, en la que el oso por su supervivencia afecta otras especies. Y esto es parte, digamos, de las consecuencias del cambio climático. Entonces, la crisis climática tiene una crisis, ¿no?, gemela, que viene a continuación, que es la crisis de la biodiversidad. La crisis de la biodiversidad es una crisis que eventualmente puede transformarse en una crisis alimentaria. Y esta realmente debería ser motivo de preocupación de todas nuestras autoridades.
Definitivamente. Ahora, hablemos un poco acerca de las consecuencias de lo que sucede con el constante calentamiento y por qué estas zonas del planeta tienden a superar los límites de ascenso de temperatura, porque en otras partes vemos unos ascensos no tan pronunciados. De manera curiosa, y tratando de entender el por qué, en el Ártico y en los lugares donde habitan este tipo de animales, como también hay pingüinos en el sur, ¿por qué es que se eleva más la temperatura y rompe récords más fácilmente en estas partes?
El asunto es en realidad básicamente debido a la radiación solar que impacta sobre el territorio. Si nosotros miramos un mapa mundi, vamos a notar que bajo de la línea del Ecuador hay muy poca tierra, hay más océano. De hecho, la estadística nos decía que alrededor del 5% de la población mundial vive en esta región del hemisferio sur. Y la cantidad de tierra también es poca. La cantidad de agua es muy abundante. Y eso es un mecanismo, digamos, o un elemento de protección en realidad, porque el agua tiene una capacidad calorífica que se llama, es decir, se requiere mucha energía para calentar agua. Pero en cambio, para calentar la tierra se necesita mucha menos energía. El hemisferio norte abunda en tierra, tiene mucho menos océano y esto precisamente es lo que juega en contra. Entonces la tierra se calienta muy rápidamente, adquiere valores cada vez más elevados de temperatura y cada año, ¿no?, año que pasa, no es extraño encontrar en las noticias que se han roto récords de temperatura elevadas en ciertas regiones, ¿no? Y esto es, digamos, básicamente hemisferio norte. Y la parte más al norte del hemisferio norte es donde se están sintiendo mucho estos cambios, precisamente donde viven varias especies muy vulnerables, ¿no?
Ahora, sobre el derretimiento de los glaciares, a medida que se van partiendo y se vuelven en bloques más pequeños, la cantidad de agua que liberan y la rapidez con la que se derriten es exponencial. Mientras más pequeño el hielo, más fácilmente se derrite. ¿Cuáles son las consecuencias de grandes cantidades de agua fría, agua dulce, ingresando a las corrientes marítimas?
El gran problema es lo que se llama la corriente termoalina. La corriente termoalina es una corriente que, bueno, combina estas dos palabras. La palabra térmica, es decir, es una corriente impulsada precisamente por el calor diferencial que hay entre el ecuador y los polos, por un lado, y por otro lado, la palabra alina hace referencia a la cantidad de sal. Entonces, si con el derretimiento de los glaciares, que es agua dulce, se está incrementando la cantidad de agua dulce y se está disminuyendo la cantidad de salinidad del agua en el océano, esto tiene consecuencias muy grandes, muy muy grandes, precisamente en la circulación de las corrientes, que lo que hacen es trasladar el calor que está en los trópicos, en la región tropical, en la región ecuatorial, hacia latitudes donde no tienen tanto calor. Y esto genera, digamos, un gran balance. Es efectivamente el océano, en algunos textos de estudio, se lo llama el gran comunicador, porque la virtud del océano es precisamente repartir este calor a todo el planeta, ¿no? Entonces, todo este excedente de calor que se tiene en la región ecuatorial se lleva a latitudes medias, latitudes más altas, donde efectivamente se puede gozar de climas mucho más benignos, mucho más llevaderos. Sin embargo, si estas corrientes sufren los cambios que están sufriendo por efecto, no de la parte térmica solamente, es decir, la parte térmica podría parecer que está acelerando, pero el problema es que el derretimiento de los glaciares está más bien disminuyendo la salinidad de los océanos, esta va a ser afectada y vamos a tener eventualmente la desaceleración. En algunos casos se habla de el corte de estas circulaciones oceánicas, y esto va a repercutir efectivamente muy rápidamente en las regiones que se encuentran en medias latitudes. Al no recibir este calor, digamos, que viene de parte del océano, sus temperaturas cambiarían drásticamente y tendríamos eventualmente como humanidad unos desafíos climáticos particularmente para afrontarlos en estas regiones que son mucho mayores de las que estamos acostumbrados.
Doctor, muchísimas gracias por la información brindada, ha sido muy útil.
Con todo gusto.
Luis Blacut es docente e investigador del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés. Y ahí están. Siguen montándose las consecuencias y las preocupaciones en todo sentido. Como todo está interconectado, además, ¿no? Bien, además, esto que él hablaba de las corrientes va a afectar en tener mayores temporadas de huracanes y tormentas tropicales que antes en esas partes no se tenían y que no llegaban a niveles tan altos como 5, como lo que sucedió en Acapulco el año pasado, ¿verdad? Bueno, vamos a estarles igual con este tema en próximas ediciones.
Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo. Hasta la próxima.